Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, chilenos y chilenas. Radio escuchas todos y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura, con el señor Luis Fraile en los controles, para todo Chile, en todas nuestras frecuencias, fíjate, desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno, somos 91.1 en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga, somos 102.3, anduve en Los Andes y en Calle Larga, Lucho, el fin de semana largo. La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Ahora la radio también se ve. Y en BTR somos canal 47, en Claro 518, en GTD y Tesur 143, en Mundo 114, en Zapping 166. Y también recuerda que puedes ver el YouTube Live de Radio Agricultura en Agricultura TV. Les recuerdo que este fin de semana tenemos el mejor panorama de la región metropolitana. Se viene uno de los más esperados y la última de las vendimias que nos va quedando. Vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. ¿Qué va a encontrar usted? Viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? En la Plaza Cívica, cuando el 30 y 31 de mayo la entrada es completamente liberada. Degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna, símbolo de la clase media chilena. Vuelvo acá al estudio número uno de Radio Agricultura, aquí mirando al señor Luis Fraile. Le doy la bienvenida al abogado Raúl Mesa. Seguramente a nuestros radioescuchas le suena mucho porque ha estado muy vinculado a la defensa y representación de algunos presos en Punta Peuco. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Chile Público.
Bueno, un agrado, agradecido por la invitación. Radio Agricultura es mi casa, he tenido varias invitaciones sobre varios temas, así que feliz de compartir un tema que es tan relevante para un grupo de la población.
Lo hemos visto efectivamente ahí en algunos programas nuestros, pero primera vez aquí en Chile Público, así que le damos la bienvenida, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Oye, preguntarte un poco, yo creo que hay mucha, voy a decirlo en términos literarios, como realismo mágico respecto de Punta Peuco. Sí. Tú que estás bien involucrado, que te ha tocado representar distintos condenados hoy día en los juicios, ante los medios de comunicación, y fíjate que en distintas presentaciones que conversábamos también en off. ¿Cómo es la vida cotidiana en Punta Peuco de una persona que no esté? Porque yo de ahí quiero entrar ese grupo de personas a lo mejor que estén con problemas de salud, con problemas de sanidad mental. Correcto. No, una persona que a lo mejor tiene hoy día 75 años, hoy día tener 75 años, personas tan plenamente vigentes, ¿no es cierto? A lo mejor tienen condena no tan alta, uno piensa, claro, no sé, en Miguel Krasnov, ya 500 años, ¿no? Pero, no sé, en un suboficial que tiene 75 años, que está hoy día en Punta Peuco, condenado a 3, a 4, a 5 años, ¿cómo funciona la vida de esas personas, por ejemplo?
Bueno, es importante tu pregunta, ¿sabes por qué? Porque hay mucho... Hay mucha fantasía, básicamente, en términos de generar una situación que muchas veces es engañosa. Y yo te puedo hablar de lo que uno conoce personalmente, y fíjate que la vida de un reo en Punta Peuco es exactamente la misma que tiene un reo en una cárcel común. Tú me dirás, tal vez en otras condiciones, sí, obviamente, porque las condiciones... O los internos hacen el penal. No sé si me explico, porque sí, claro. Muchas veces la gente dice, no, que están en una cárcel de privilegio. No, un reo o un condenado a Punta Peuco está sujeto bajo las mismas normas reglamentarias que cualquier reo común. Está sujeto a gendarmería, está sujeto a los horarios de mañana, que son muy, muy rigurosos. Durante la mañana temprano se cuenta la población. de acuerdo a números, a nombres, se van evacuando y se van disciplinando de acuerdo al módulo que esta persona está. Tienen horarios de desayuno, horarios de almuerzo, tienen algunas actividades recreativas o de capacitación, de trabajo. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? De que un reo en una persona que cumple condena en Punta Peuco está bajo las mismas condiciones, pudiéramos decir, digamos, en términos del régimen reglamentario que se le aplica al interno. Tiene derecho a visitas los días miércoles, sábado y domingo, van sus familiares, y por lo tanto se da, el cumplimiento de la condena en un entorno normal. Tú dirás, más tranquilo, obviamente, una cárcel, hoy día la cárcel de Tiltil, ya que la modificaron de nombre con el gobierno del señor Boric. Esperemos que eso cambie, yo te voy a tener novedades sobre ese punto. Y en definitiva, aquí el régimen es un régimen normal. Se sujetan a los mismos reglamentos disciplinarios, no tienen privilegios de ninguna naturaleza, tienen derecho a un teléfono con ficha antiguo, a tener acceso en algún horario de la semana para comunicarse con algún familiar. Y las visitas correspondientes. Se les pueden llevar los familiares a alimentación, vestuario, algunas cosas, medicamentos fundamentalmente. Por lo tanto, si tú me dices, ¿hay un régimen especial? No, cumplen condena como cualquier reo en una cárcel común.
Tú dices, la cárcel la hacen los presos, en el sentido que imagino que este tipo de condenados no están rompiendo la cárcel, el mobiliario de la misma. Al contrario, imagino que por ahí hasta hacen mejoras, ¿no es cierto? Que pueden ayudar a su vida cotidiana. Debe haber más respeto con el personal de gendarmería, de un lado y para el otro. Son personas todas mayores. Entonces hay un tema también de energía, de fuerza.
Correcto.
En la requisa, a lo mejor, no sé si encuentran estos sables que uno ve en la tele y estas cosas.
Bueno,
se han encontrado celulares.
Sí, bueno, es lo que te iba a decir, exactamente. Bueno, hacen incautaciones, porque evidentemente hacen inspecciones cada cierto tiempo en los módulos, en los distintos módulos de cuando se cumple condena, y por lo tanto ahí se han encontrado algunos celulares, evidentemente. Pero como tú bien dices, aquí son los internos los que establecen una condición especial de ese penal, en el sentido de que no hay riña, no hay pelea. A ver, digamos las cosas como son. Si aquí son personas que están cumpliendo una condena, que ejercieron, ojo, una función pública, que cumplieron órdenes, que en virtud del cumplimiento de esa orden están cumpliendo condena, pero a ver, no tienen un prontuario penal. No sé si me quiero explicar con eso. O sea, aquí no hay una persona que es el delincuente que está en una cárcel común. El delincuente que tiene un largo prontuario, que, te digo más, hay es de conocimiento público, cómo manejan la delincuencia desde los centros penales. Aquí no, aquí son, el 80% son personas sobre 75 años, 80, hay personas de 90 años, muchos con enfermedades crónicas y terminales, y por lo tanto, tú dirás, no, pues es un reo que es atípico, que no es el reo con características generales que uno conoce, que tiene 25 años, 22 años, 35 años, que tiene un alto prontuario. No hay riña, no hay pelea, hay un buen diálogo, hay una buena comunicación entre lo interno y el personal de gendarmería. Te digo más, todo gendarme en Chile quisiera estar cumpliendo funciones en Punta Peuco. Porque, a ver, estamos frente a personas que no son delincuentes. Claro, tú me miras, están condenados y tienen a ver, no son delincuentes que hayan cometido delitos en forma reiterada en su vida. Fueron oficiales, fueron generales, coroneles, tenientes. Tienen formación profesional y formación intelectual, que fueron condenados, todos saben, por circunstancias históricas del país, y hoy día están cumpliendo condena, muchos de ellos, quiero decirlo, injustamente.
Oye, preguntarte también, porque hay un grupo de militares en otra cárcel.
Sí, claro.
Creo que es Colina 1, ¿no?
Está que es el Punta Peuco, Colina 1 y San Joaquín, donde están las mujeres.
El pabellón militar.
Así, el que pabellón de derechos humanos, exacto.
Claro. Tú tienes también, te ha tocado entrar a ese pabellón. ¿Cómo funciona respecto de Punta Peuco? Ya que se habla de que Punta Peuco tiene privilegio, que es una cárcel distinta. Sí. Ya, por ejemplo, ¿quiénes están en el pabellón militar de Colina 1? ¿Y por qué un militar termina en Punta Peuco y por qué otro termina en Colina 1?
Bueno, a ver, diste un punto muy relevante, porque aquí hay que decir primero que hoy día tanto Punta Peuco como Colina 1 están absolutamente colapsados. Hay hacinamiento, especialmente Colina 1. Punta Peuco también. Y por lo tanto...
¿Colina 1 en general o en el pabellón militar?
En el pabellón militar. Okay. Hay un hacinamiento completo. Hay, evidentemente que en términos de espacios cuadrados por interno no cumple con los estándares internacionales, claramente. Y por lo tanto...
Bueno, eso pasa en todas las cárceles chilenas,
sí,
por lo demás.
Sin duda, claro, obviamente. Tienes que agregarle eso. Pero evidentemente en términos de hacinamiento, evidentemente que lo hay. Y por lo tanto, cuando tú dices cómo se opta por un... se aplica un criterio, bueno, eso es una solicitud que hace el abogado al ministro que de la causa, cuando ya va a disponer el cumplimiento, se solicita, normal, hay algunos que solicitan Punta Peuco y otros Colina 1. Ahora la distribución está a cargo de Gendarmería, y Gendarmería de Chile, de acuerdo a los espacios y los cupos que tenga, te da la posibilidad de cumplir en Colina 1 o en Punta Peuco, de acuerdo a los espacios que tú dispones.
¿No tiene que ver con nuestra historia del 73, entonces, que esa gente va a Punta Peuco y, oficiales, por ejemplo, carabineros, condenados en el estallido social, van a lo mejor a Colina 1?
No, ahora evidentemente que hay algunos oficiales, o sea, si tú me dices en Punta Peuco, fundamentalmente hay oficiales, más que suboficiales, y los suboficiales están en Colina 1. No es que, ojo, no es que se haya discriminado conforme al grado jerárquico militar, sino que se ha dado esa circunstancia porque la mayoría de los oficiales condenados fueron a Punta Peuco. Normalmente los generales o coronel o de algún otro rango están en Punta Peuco.
O a lo mejor porque empezó antes los juicios.
Por supuesto,
respecto
los juicios
de ellos.
Claro, evidentemente hay un tema histórico. Evidentemente, ahora, yo te quiero decir que en términos de jerarquía la gente sabe, o si no sabe, hay conscriptos cumpliendo condena en Punta Peuco. Entonces tampoco hay un privilegio de discriminación en relación oficial. Un conscripto no tiene ningún grado militar. El conscripto es el que fue a cumplir su servicio militar y tiene la calidad de conscripto. Tú dirás, ¿pero cómo está condenado? Sí, están condenados. Hay conscriptos condenados que haciendo servicio militar prestaron servicio en la época en que ocurrieron estos hechos y hoy día están condenados a penas de 10 años y un día o 15 años.
¿Cuál dirías tú que es, a tu juicio, el gran problema hoy día en penales como Punta Peuco o en problemas como Colina 1, entendiendo la realidad de la política carcelaria chilena?
En lo referente aquí a estructura, a espacio físico, condición,
Sí. Respecto por el perfil de los condenados, por ejemplo, que existen en Punta Peuco, tú decías el 80% es sobre los 75 años.
Por
supuesto. Entonces, ¿cuál dirías tú es el gran problema? Insisto, además, entendiendo las condiciones del resto de las cárceles, claro. Porque yo también creo que Punta Peuco no tiene privilegios, sino que yo también creo que hay una población penal completamente distinta,
así
porque
es.
Vienen de un perfil socioeconómico y cultural
así
distinto.
Está la razón.
Entendiendo eso. Pero ¿cuál es entonces el problema que hay ahí que sea a lo mejor distinto de otra cárcel chilena, si los vamos a tomar, si la pareja no es dura?
A ver, lo que pasa es que aquí, todo lo que se ha vendido una situación engañosa al resto de la población. Porque todas esas personas que hacen crítica, que sabemos de qué sector son, nunca han pisado Punta Peuco, perdón que te lo diga. O sea, critican de cárceles de privilegio y una serie de beneficios que no los tienen, y nunca han pisado ni Punta Peuco ni Colina 1. O sea, es un cárcel con un régimen reglamentario común y general. Por lo tanto, no hay ningún tipo de beneficio, como tú dices. Lo que hace distinto es el interno que cumple condena. Y eso hay que entenderlo, bajo esa circunstancia, bajo el perfil, la historia de la persona. Y por lo tanto, yo vuelvo a insistir, cuando yo he invitado, no en este gobierno, en gobiernos anteriores, he invitado al ministro de Justicia, incluso al presidente de la República, cuando el señor Boric toma una decisión de cambiar el régimen de Punta Peuco...
Que la práctica no se materializó, entiendo que solamente entró una persona...
Sí, estás bien informado.
Casi como un simbolismo, pero una persona que no tiene nada que ver con condenas de derecho humano y que también era una persona de avanzada edad. Tampoco iba a ser un peligro para el resto de la población.
Sí, correcto. Se suponía que iban a entrar reos comunes con baja de peligrosidad y delitos menores. Con condena con delito menor, entró una persona mayor de edad, un reo común, condenado por el delito de violación. Ojo con eso. Tú dirás, sí, bueno, hay gente que estaba preocupada, familiares que iban de visita que estaban preocupados, porque hay menores, hay mujeres, van a esposas, etc. Pero bueno, afortunadamente eso finalmente fue algo simbólico. Ojo, el decreto del señor Boric sigue vigente.
Sí.
Yo ahí te traigo la información.
Por eso digo, la práctica no se materializó.
Es que en la práctica, sí, pero se le quitaron una serie de circunstancias materiales. Por ejemplo, ellos tenían carpa donde recibían a sus familiares, por razones de espacio, volaron las carpas, ya no tienen dónde recibir a sus familiares. Tenían una biblioteca, también voló esa biblioteca, en cientos de libros los botaron. Entonces, claro, ¿cuál era el objetivo? Traer reos comunes de baja peligrosidad para compartir. Y eso va contra el principio fundamental, que es la segregación. Punta Peuco se constituye por dos razones, por segregación, ¿no es cierto?, y por seguridad personal de los internos. que iban a tener a Álvaro Corbalán en el, estuvo en la cárcel de seguridad. ¿Tú sabes lo que le pasó a Álvaro Corbalán por estar?
Bueno,
pero exactamente, yo estuve ahí con él y evidentemente te das cuenta. Imagínate, mi brigadier Krasnov también, exactamente, pudieron, son los riesgos. Y otros más, que son, estoy hablando de los conocidos. Por lo tanto, aquí no hay regímenes especiales ni privilegios especiales. Es una cárcel que tiene un interno que tiene características propias. Y por lo tanto, yo siempre cuando se hacen críticas de privilegio, yo invito a estas personas, sabemos de qué sector son, que vayan a Punta Peuco, se entrevisten con el alcalde de Punta Peuco y le pidan una cuenta de cuál es el régimen que se le aplica a los internos que están cumpliendo condena en Punta Peuco.
¿Tú sientes? Porque mucho se ha hablado a propósito de, y se discutió en la reciente campaña presidencial de de hecho un proyecto de ley del senador Chauhan, uh-huh, de habilitar a personas que puedan terminar de avanzada edad, terminar de cumplir sus condenas en sus casas. Sí. Muchas personas dicen, bueno, pero para delitos de derecho humano, de lesa humanidad, de que se además haber un filtro más, por ejemplo, arrepentimiento, por ejemplo, cooperación con la justicia.
Correcto.
Y de eso efectivamente sabemos poco de parte de la población. Sí, claro. de Punta Peuco.
Claro.
Lo de arrepentimiento, y esto lo trato de ver con juicios de ojos históricos, puede tener que ver con que son personas que sintieron que estaban cumpliendo un deber a la patria, independiente. Correcto. Que yo creo que la tortura, la desaparición y la muerte no son deber a la patria, pero puede, o recibieron órdenes, o eran muy jóvenes, conscriptos, como tú decías.
O tenían.
Y la cooperación, también siempre se habla de esto, que hay un pacto de silencio, de que nadie habla nada, etcétera, etcétera, etcétera. Oh. ¿Existe ánimo de reparación? ¿Existe ánimo de, a esta altura, de arrepentimiento? ¿Existe ánimo todavía de cooperación con la justicia?
Qué buena pregunta, porque es una pregunta de fondo. Porque resume un poco el tema del tema de los derechos humanos. Y fíjate tú que tú lo que acabas de mencionar es precisamente que son las condiciones, entre otras, que tú indicaste, el arrepentimiento y la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. ¿Se establecen hoy día como condiciones para libertades condicionales? O sea, se discrimina, cuando tú me dices, no se está discriminando, respecto a las personas condenadas por causa de derechos humanos, se les pide el cumplimiento de los dos tercios de la pena, la colaboración sustancial y el arrepentimiento. Entonces yo te hago la siguiente reflexión. ¿Qué pasa con aquellos casos? Te voy a dar dos ejemplos. La persona que estaba de guardia en la puerta, que su función era un suboficial, cuya función era abrir cuando entraba el camión con los detenidos desaparecidos, o los detenidos, y cerrar cuando se iba. Después el chofer de ese camión que trasladaba de una fiscalía militar a un tribunal, o a una comisaría, o a un recinto del ejército. Ese conductor y esa persona que estaba bajo el control del ingreso están condenados. Entonces tú me dirás, ¿cómo a estas personas están condenadas a 10 años y un día y 15 años? Yo me pregunto, esas dos personas que hoy día están condenadas, ¿cómo cumplen con lo que tú dices? Con la colaboración sustancial. Si no saben, ¿cómo le piden a una persona que está bajo a cargo del ingreso de un recinto de detenido, dónde estaban los cuerpos? ¿Me entiendes tú lo que te estoy diciendo?
Entiendo el punto.
Y la persona que estaba bajo control de la puerta, o el chofer le decían bajo instrucción, el capitán o el teniente, señor, lléveme usted estos detenidos de este punto a este otro. Ese chofer que no tiene idea dónde fueron a parar, porque aquí está hablando de los detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Esa es la colaboración. Ese chofer, si no tenía idea de cumplir instrucciones y cumplir una función menor, ¿qué facultad tenía o cómo va a colaborar? Ahora, si tú me dices en términos generales, tú estás hablando de casos puntuales, esa persona está condenada, a mi juicio injustamente, porque no tiene dónde. Y ahí viene el tema de las presunciones. Ahora, cuando tú me dices que se intenta una... Sí, sí se intenta. Pero la pregunta mía aquí, ¿hablan de verdad? De verdad justicia y el punto de la reconciliación. O sea, yo me pregunto, cuando ellos han habido mesas, tú sabes que han habido mesas nacionales de reencuentro entre los chilenos. Sí. Entonces yo me pregunto, Raúl, ¿hay posibilidad de...? Por supuesto que yo creo que la hay. Cuando a mí me dicen, Raúl, ¿hay más información? Yo la desconozco. Pero si tú me preguntas, ¿debería haber...? Sí, probablemente hay más información. Entonces yo les digo, y lo he dicho en varios medios que me han invitado, pero Raúl, ¿cómo se te ocurre? A ver, ¿más información o más colaboración a cambio de qué? ¿Te das cuenta que la falta del
tema? Dices, tú dices que falta como un incentivo de parte
pero
del
por
Estado
supuesto.
Para que esas personas
pero
terminen
por supuesto,
de cooperar.
Porque a ver, ¿más información a cambio de qué? ¿De más condenas? de más persecución, tú vas a colaborar con información si te están diciendo que tu pena va a aumentar. Yo no sé, pero Raúl, ¿cómo estás pidiendo tú una cosa a cambio de la otra? Bueno, entonces nunca vamos a llegar a nada. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más vamos a seguir en esto? En un país reconciliado. ¿Cuánto llevamos? ¿50 años? ¿50 años más? ¿100 años más? Entonces yo me pregunto, ¿quién le pone límite a esto? Y los juicios siguen y siguen, y aún más que la gente sepa qué es lo que yo te iba a plantear aquí. Yo acabo de presentar, un grupo de abogados, presentar un proyecto para homologar las causas, los juicios de causas de derecho humano al nuevo sistema penal, que sea un tema de homologación. Uh-huh. ¿Tú sabes que en este país a los únicos que se le aplica el sistema penal antiguo son los militares? ¿Los soldados, los oficiales o suboficiales que participaron del gobierno militar? ¿No te parece una discriminación arbitraria eso? ¡Absolutamente! Y hoy día se hacen los locos en la Corte Suprema, en la Corte de Apelación, el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, decir en una sentencia, mire, preventivamente le decimos a los jueces, ministros en visita, que ven causa de derechos humanos, que apliquen de manera general el sistema penal nuevo. No lo aplican, perdóname. Y tú me dirás, Raúl, ¿qué estás pidiendo? Perdón, esto no son beneficios. Esto no es un beneficio, es un derecho al debido proceso, que es un derecho humano fundamental. Saldrán otros a decirme, tú estás pidiendo derecho humano y otros que lo violaron. Pero perdón, yo como ciudadano, tú y yo tenemos derechos a un sistema penal nuevo, ¿no es cierto? A la transparencia, a la publicidad. Y resulta que hay un grupo de la población de este país que no tiene derecho a eso. ¿No parece injusto? ¿No parece arbitrario? ¿Y sabe por qué lo hacen? Te voy a decir, y lo voy a hacer, y lo he dicho en varias instancias. Porque las causas de derechos humanos, si se le aplica el sistema penal nuevo, el 90% de ellas van a salir las personas sobreseídas o absueltas. Porque no hay prueba, estimado Jorge, no hay prueba. No hay prueba directa, hay presunciones. Entonces al señor que estaba en ese como control de ingreso, o el chofer, no le tienen cómo probar nada. ¿Y cómo lo condenaron? Por presunciones, porque hay un ministro que dice, ah, señor, perdón, ¿y sabe lo que dice la sentencia? Yo te la podría traer la sentencia. Sabía o tenía que haber sabido dónde estaban los detenidos desaparecidos. A mí me parece que eso, perdona, que de esto no se hace escándalo en este país, ¿eh? Pero aquí hay jueces, hay ministros de Corte Suprema, yo no sé cómo pueden algunos ministros dormir tranquilos como hombres de derecho condenando a personas que respecto a las cuales no tienen ninguna prueba directa. Tú me dirás, hay otros que sí. Sí, probablemente hay otros que sí tengan prueba directa. Pero hay gran parte de ellos que cumplieron instrucciones y no hay una sola prueba de culpabilidad. Y esas personas están cumpliendo condena. Perdóname que extienda, pero...
Está muy bien, está muy bien. Oye, Raúl, y tú has hablado mucho de... el personal militar, ponte tú, que estaba abriendo la puerta, del personal militar que era chofer del camión que estaba trasladando detenidos desaparecidos, que puede ser bien atendible respecto de los grados de responsabilidad y de mando que tenían en la época. ¿Qué pasa con internos más emblemáticos? Sí, claro. Nosotros siempre se habla de... Tú incluso has dicho, esas personas están condenadas de manera injusta. Sí. ¿Qué pasa con condenados más emblemáticos y con condenas mucho más grandes, imagino, como las de Miguel Krasnov? ¿Comparte ese mismo nivel de juicio?
En absoluto. A ver, yo aquí quiero dar un juicio desde la óptica del abogado, desde lo jurídico, sin perjuicio de, digamos, de no tener temor a dar juicios de carácter político, porque sí los tengo. Pero desde lo jurídico, cuando tú hablas de los casos emblemáticos, te pongo un solo ejemplo, el caso de Miguel Krasnov, que tiene 1000 años de condena. Miguel Krasnov se le odia en la izquierda porque es el único soldado en Chile, entre otros, que con valentía y con la cara descubierta enfrentó a todos estos terroristas de izquierda, Frente Patriótico, Lautaro, etc. Lo condenaron por el caso del señor, del caso del Meo, ¿no es cierto? El papá del Meo. ¿Tú sabes que al papá del Meo, cómo lo encontraron?
Miguel Enrique,
que no me acordaba el nombre. Terrorista, asaltante y terrorista. Y resulta que lo encontraron con armamento, con dinamita. O sea, la pregunta es la siguiente. Tú mirás, Raúl, es que no... Claro que hay un contexto. Cuando a un oficial se le da un premio, se lo dio el ejército, unas pocas medidas del reconocimiento que se le dio a Miguel Krasnov, fue precisamente por eso. Entonces, cuando la historia... Yo siempre soy de los convencidos de que la historia en algún minuto se va a escribir de manera distinta. Aquí, en este país, durante 50 años se ha escrito la historia de Chile en materia de derechos humanos con... el puño empuñado con la mano izquierda. Sin embargo, un juicio histórico objetivo, probablemente yo no lo sea, pero sí hay historiadores que van a señalar que aquí hay un contexto histórico y que efectivamente, en un contexto como el que hubo en esa época histórica, donde era un contexto de guerra, a los militares no se les enseña a dialogar. entiendo yo, se le enseña instrucción militar. Y cuando eso significaba que había un grupo de personas que quería tomarse el poder y que además amenazaba con tomarse el poder y justificaba la vía violenta, mi pregunta es, ¿cómo respondo yo a ese grupo de personas que quiere la vía violenta? ¿A través del diálogo? No, señores, no a través del diálogo. A través de un grupo de soldados que cumplieron instrucciones. Cuando tú hablas del tema del grado militar, el mando. Fíjate tú que hay casos condenados, capitanes, que eran capitanes en esa época, o tenientes en esa época, donde iban en un camión, iban detenidos desaparecidos de Santiago al Norte y se desviaban al desierto. Y resulta que el capitán o el teniente que iba en ese camión, el capitán le dice, bájenme a todos, háganme una fila, porque era una situación de ejecución. Tú sabes que hay capitanes, perdón, tenientes o subtenientes que le representaron la orden al capitán. Esa persona está condenada. Representaron judicialmente la orden, ¿me explico, no? Sí, sí, sí. O sea, ¿tienen derecho a hacerlo? Por supuesto, y lo hicieron. No se lo reconocieron en los juicios. Y le dijeron, mi capitán, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Yo no voy a desertor. Si va a preso inmediatamente. Entonces, aquí voy con esto. La gente no sabe todo esto. Ustedes me dirán, sí, hay personas que se desproporcionaron y cometieron abusos. Sí, probablemente sí. En el contexto que se dio esto, sí, evidentemente que esas personas están condenadas.
Miguel Krasnov, incluido a propósito del...
No,
del
yo creo que Miguel Krasnov, perdóname que te digo, yo creo que el...
Que también es poco conocido, la historia también de la familia de Miguel Krasnov, ¿no es cierto?, perseguido por los bolcheviques, asesinada a su familia. Yo, uno siente, claro, que en su cabeza él también estaba peleando una guerra... Ojo, yo en eso estoy completamente de desacuerdo contigo. Yo creo que Miguel Krasnov se pasó cuatro pueblos. Sí. Y las condenas.
Hay opiniones distintas.
Y las condenas están bien puestas, pero es interesante ir urdiendo finalmente también probablemente cómo iba funcionando el análisis de Miguel Krasnov respecto al contexto que a él le tocó vivir.
Por supuesto, y él tiene una historia.
Sin exculparlo, insisto, en mi caso.
Sí, correcto, no, estoy de acuerdo. Ahora, yo invito, cosa que la gente no va a hacer porque no le interesa hacerlo. Aquí, cuando hay un juicio histórico y la izquierda nos da clase en eso, en posgrado, en iniciar un juicio o incorporar un juicio en la historia sin ninguna distinción, como el caso de Miguel Krasnov, y lo ha levantado como el gran ícono de la violación de los derechos humanos. Yo invito a esos, que no lo van a hacer, porque no les interesa a ese grupo de personas, leer las sentencias de Miguel Krasnov, a las cuales está condenado. Fíjate tú que yo te diría gran parte de esa sentencia vuelven a incurrir en el 80% de la sentencia en Chile, bajo presunciones. O sea, el ministro... A ver, se le condena en el caso del papá de... Se me olvida este nombre.
Miguel Enrique, que era el líder del...
Claro,
del
MIR. Miguel Enrique. Se le condena a él y resulta que hubo un enfrentamiento. ¿Y cómo se cambia el juicio histórico? Se dice, no, hubo una persecución, que hubo una planificación del señor Krasnov y su equipo porque lo andaban buscando, ¿no es cierto? Porque había una suerte... De una situación de contexto. Bueno, efectivamente, y ahí él no le dio muerte a Miguel Enrique y resulta que a él lo condenaron porque, producto del enfrentamiento, le había dado muerte a este líder terrorista de la izquierda. Entonces, la pregunta mía es, ¿alguien ha hecho un juicio objetivo histórico de lo que ocurrió en Chile? Entonces, yo me pregunto, hoy día hay cárceles de Punta Peuco, ¿no es cierto?, donde están supuestamente los condenados por eso. Yo hice esto, yo no es que me quede los discursos. Yo presenté una querella en contra de los terroristas que en el periodo del gobierno 70-73 y 73 año 90, terroristas que cometieron atentados contra civiles. ¿O no? ¿Hubieron bombas?
Sí.
En metro, en micro. Yo me pregunto aquí, les pregunto a ustedes, ¿dónde están esos terroristas? Pero si hay que ver el caso Jaime Guzmán nomás.
Entonces, de hecho es una buena pregunta, Raúl. Y al revés, tú, porque tú hablas de este tipo de personas, del contexto, de que para mucho había un móvil de línea mando, bueno, en fin. El caso del comandante, y tú sacaste lo de Jaime Guzmán, el caso del comandante Ramiro, también está en una avanzada edad, que está condenado aquí en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, que está en una avanzada edad, que también participa a los ojos de él, yo tampoco lo exculpo, en este contexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para allá es también extendible ese mismo análisis?
Bueno. Yo creo lo mismo. Aquí rige el principio en materia de derecho, está en los tratados internacionales, el principio de igualdad ante la ley. Así como te tratan a ti, me tienen que tratar a mí. Principio de igualdad. Y si tú me dices, si hay un terrorista condenado por una causa que está en, se fue prófugo de esa justicia, estaba en Brasil, bueno, y está en estas condiciones de avanzada edad o condiciones de enfermedad crónico terminal, bueno, démosle la posibilidad desde el punto de vista humanitario. Ahí ya nos salimos un poco de lo estrictamente jurídico, del requisito del beneficio específico, sino vamos al tema humanitario. Y que yo creo que es aplicable en ambos casos. Ahora bien, aquí hubo una ley de amnistía. Aquí hubo una ley que perdonó. Aquí hay personas. A ver, el tema de los indultos. Patricio Elwin, 206 indultos. De esos 206, el 70% eran terroristas. Y la pregunta es: ¿había que terminar finalmente amnistiando o indultando para un tema de reconciliación? Que Patricio Elwin trató de hacerlo. Bueno, por el bien del país, por la paz y la tranquilidad del país, en un minuto hay que hacerlo. Pero ahí yo te recojo el principio de la igualdad. Bueno, pero ¿por qué se amnistió, se sobreselló, se relegó, se le dio beneficio a estos terroristas y resulta que por este lado no? ¿Te das cuenta? Y yo ahí sí que hay pruebas contundentes de que aquí hay personas de extrema izquierda que participaron de organizaciones terroristas que fueron indultados, sobreseídos y amnistiados e indultados. Yo me pregunto por el otro lado. ¿Existe un tema objetivo por el otro lado? No respetaron la prescripción, la cosa juzgada, la amnistía ni el indulto. Indultos, dos, en el gobierno de Piñera. Se estaban muriendo. Los dos casos míos. Coronel Cardemir. Le firma Piñera el decreto, lo van a notificar, se había muerto. Y el otro caso también, en los dos casos terminales, con cáncer ambos. Y el otro caso, no alcanzaron tampoco a notificarle el decreto. Entonces, la pregunta mía, ¿no ha habido igualdad ante la ley? ¿No ha habido un mismo tratamiento? ¿Se ha condenado a un grupo de la población en desmedro de otro, que se le ha dado todos los beneficios y privilegios? Y eso no lo cuento yo, está en la historia, si están los documentos, está en la historia de Chile. Elwin, Ricardo Lago, Bache, todos le han dado indultos a personas de extrema izquierda. Frente el Lautaro, Frente Patriótico, etcétera. Y por este otro lado, hoy día Punta Peuco es una casa de tercera edad. Son personas sobre 75, 80 años. Entonces, evidentemente que ahí se requiere un tratamiento que esperamos que este gobierno, esperamos, tenemos la esperanza, esperamos que no sea un Piñera 3, dé la posibilidad de estos beneficios.
Me preguntaron, de hecho, al presidente Kast durante la durante la campaña, él dijo que había que estudiarlo caso a caso, pero en las campañas anteriores él incluso alcanzó a visitar Punta Peuco. Claro. No tengo idea de qué se habrá conversado hoy, pero imagino que debe haber habido optimismo, a lo menos, de parte de la población respecto si él llegaba a ser presidente. Ahora, a usted que le gustan los contextos, él terminó ganando con una coalición mucho más amplia que sus dos campañas anteriores. Está el ministro Campos, que era del Partido Radical, ¿no es cierto?, como ministro de Agricultura. A propósito, que no quiso firmar el decreto el último día de la presidenta Bachelet para cerrar Punta Peuco. Está la ministra Rincón. O sea, bueno, en fin, hay una amplitud de medida distinto y objetivamente tampoco. Entiendo, no era parte del programa, no estaba en el programa de gobierno, claro. Pero no sé si se han retomado conversaciones o el ministro de Justicia, si han tenido los grupos de, yo sé que hay una asociación también de familiares de Punta Peuco, se han reunido con el ministro de Justicia, que ha sido proclive a la idea, el ministro de Justicia lo ha dicho, de avanzar en que las personas puedan morir en sus casas, las personas de avanzada edad, enfermedades terminales, etcétera.
Sí, la verdad que yo, bueno, es bien lo que tú dices. Yo conozco a José Antonio, hoy día presidente de la República, hablar de presidente, hace más de 30 años. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, después tuvimos un tiempo en la UDI compartiendo, y después el tema de Punta Peuco, él visitaba permanentemente a todos los internos. A mí me consta, yo estaba ahí, así que, de hecho, en una campaña me renegó como Judas Iscariote, el señor. Le tengo cariño, admiración y le creo que le vaya exitosamente bien en su gobierno a José Antonio. Y la verdad es que efectivamente, yo te digo, hay una disposición, eso tengo que decirlo, hay una disponibilidad para abrirse a la posibilidad, como dijo el presidente Kast, a ejercer la facultad del indulto. Pero, como lo ha dicho el ministro también, van a ir analizando caso a caso conforme al mérito de este. Por lo tanto, yo no puedo dar nombres, pero estoy en contacto con los senadores republicanos. Hay uno en particular que
no hay tantos, pues.
Bueno, entonces, pero no lo voy a nombrar. Que todos sabemos quién está en el Senado. Y él es un férreo defensor del gobierno militar.
Vamos a decir el senador Urrutia. Senador Urrutia,
usted,
por el mal.
Usted
por
lo
el
nombra. Maule, no, está, el no está autorizado a dar su nombre. Usted lo nombró. Y la verdad que, bueno, efectivamente, la voluntad conversada con el presidente es ejercer esa facultad. Pero conforme al mérito. Y obviamente.
Tal vez lo que conversábamos antes. Es cooperación, arrepentimiento.
Yo no sé qué. A ver. El indulto está regulado y siempre se invoca como causal o motivo fundamental las razones humanitarias. Más allá de las condiciones que tú le pongas.
Está bien, pero Raúl, usted estará de acuerdo conmigo en que es distinto que indultemos al portero del cuartel a Miguel Krasnov.
Absolutamente.
Porque el presidente va a tener que dar cuenta política también de ese indulto. Ya. Y objetivamente uno puede salir a decir, bueno, es que era el portero en 18 años, era conscripto.
Sí, claro.
¿Es distinto Miguel Krasnov?
Sí, bueno, y ahí te tengo que...
A la opinión de la gente, no sé, para la encuesta, para la oposición.
Sí, claro.
Es distinto.
A ver, yo creo que, claro, para el presidente Kast va a ser muy complejo entregar un indulto a los casos emblemáticos. Y en ese sentido te puedo informar, no sé si estaría como una infidencia o no, de que aparentemente, por lo menos lo que se dice, que no estarían dándole indulto a los casos emblemáticos. O sea, sí estarían con la posibilidad de abrirse a otros casos, pero no los casos emblemáticos. Ahora bien, habrá que estudiar en su mérito si esos casos emblemáticos por razones humanitarias hay que dárselo. Ya hay casos, como los voy a nombrar, que efectivamente están por sobre los 85, 86 años, que están con enfermedades crónicas, complejas, una situación de salud compleja, y que se amerita perfectamente la situación de una posibilidad de un beneficio. A ver, cuando uno habla de razones humanitarias, ya nos separamos del contexto judicial. Político, histórico, no sé si me explico, ¿no? Sí. O quiero explicar. Cuando tú me das el ejemplo de la izquierda, sí, claro, démosle, si está en esa condición, démosle el beneficio si se lo merece. Pero las razones humanitarias ya se escapan del contexto histórico, político, jurídico, ¿me explico? Y por lo tanto, cuando se lo da, a ver, aquí hubo un presidente que acaba de salir, que ¿cuántos indultos dio? 12, ¿o no? Por la revuelta.
Y los costos políticos que le trajo. Terminó fuera el ministro la ministra de Justicia, terminó fuera el jefe de gabinete.
Pero los dio, él asumió su facultad.
Dijo que se había equivocado, que le habían pasado mal las carpetas.
Fue
un desastre.
Y algo tan grave que hizo el presidente en esa oportunidad cuando él cuestiona a la Corte Suprema. ¿Te acuerdas que dijo que...
Que no era culpable.
No era culpable porque había un problema de valoración de la prueba. Que un presidente que estudió Derecho, no se tituló, pero que diga que la Suprema valoró mal la prueba. Bueno... El señor Boric, lo mismo, se le pidieron indulto, no los dio, obviamente, para el caso de derechos humanos, es una explicación muy similar, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú invocas la razón humanitaria, no hay razones jurídicas. Y a mi juicio, yo creo, espero equivocarme, que este gobierno sí va a dar indultos, no a casos especiales, pero yo creo que efectivamente hay un compromiso de campaña, privada y pública, ojo, privada y pública. Tú me dirás, no está en el programa, no está en el programa, pero hay compromiso cuando se reúne con este grupo de personas, con su familia, con las organizaciones, hubo un compromiso de decir, yo voy a ejercer el indulto. Y tiene que ejercerlo con coraje, con carácter y con valentía, como lo hizo Boric respecto a lo suyo. Era una revuelta, eran gente izquierda. Perfecto, listo, tú en su contexto histórico lo hizo. Bueno, queremos y esperamos que no sea como Sebastián Piñera cuando hizo esa reunión con los militares, ¿te acuerdas tú? Uh-huh. Es histórica, cuando les promete beneficio y después les da la espalda. Con todo el respeto y también cariño y admiración, porque también lo tuvo y tuvo contacto con Sebastián Piñera. Esperamos que no sea así. El caso de José Antonio, yo creo que el presidente Kast sea una decisión que él valore desde el punto de vista humano, un hombre católico, conservador y una persona que el sentido humanitario lo tiene presente. Yo creo que sí lo va a hacer.
¿Hay personas con condenas menores en Punta Peuco, no sé, inferior a 5 años?
Sí, correcto, claro.
Y que a lo mejor esas personas, imagino que, claro, los delitos de los cuales están condenados tienen penas menores, claro. Fueron acciones menores, claro. Y que estén esperanzados a lo mejor en ese tipo de indulto.
Correcto, hay personas que con delitos, por ejemplo, de inhumación o exhumación ilegal, pues cuando sacan o inhumación legal, o cuando hay detenciones ilegales, hay personas condenadas por detenciones ilegales. Imagínate condenar a una persona de una detención ilegal hace 50 años o 40 años. Imagínate lo que tú estás hablando. Y esa persona está condenada a una pena de 3 años y un día, 5 años. Bueno, pero esa persona está cumpliendo condena. Y evidentemente esas penas menores yo creo que van a ser consideradas. Ahora, todas esas personas que cometieron delitos hace 40, 50 años, hoy día tienen 80, 90 años. ¿Ah? te digo, el más joven en Punta Peuco debe tener cerca de los 70, 71 años, el más joven, uh-huh. que tenía la calidad subteniente o incluso con cripto. Y por lo tanto yo creo que hay casos especiales en que yo creo que el presidente, conociéndolo, lo conozco personalmente, yo creo que va a tomar la decisión de indultar. Como es su facultad. Ahora hay algunas reformas en ese sentido, digamos, pero en definitiva yo creo que hay un punto fundamental. Y aquí te digo más, en este tema de la reconciliación que tanto falta en Chile, aquí la Iglesia también tiene que ponerse a disposición para llegar a una especie de reencuentro, porque yo me pregunto cuánto tiempo más vamos a seguir hablando de este tema, de las causas judiciales o de los temas de los derechos humanos. Es un juicio histórico, vamos a seguir condenando, vamos a seguir persiguiendo, y aquí la justicia tiene una deuda pendiente, sin duda, ¿verdad? Tiene una justicia pendiente, porque si hoy día no le está respetando a las personas que hoy día están condenadas y procesadas por causa de derechos humanos, el derecho humano al debido proceso, que lo tiene cualquier ser humano, lo tiene usted, lo tengo yo, está en los tratados internacionales, suscritos por el Estado chileno, y hoy día no se está respetando. Si no se está respetando ese principio fundamental de derecho humano, que es el debido proceso, yo me pregunto, ¿esa condena es justa o no? No es justa, pues señor, no es justa. Porque a ese ser humano no se le respetó un derecho fundamental que tiene usted y tengo yo, de acuerdo al nuevo sistema penal. Por eso esperamos que este grupo de senadores republicanos presente este proyecto de homologación en estos próximos días y meses para los efectos de que haya un cambio fundamental en esta materia.
Muy bien, Raúl Mesa, abogado, muchísimas gracias por estar hoy día en Chile Público. Seguramente un tema además que da... para seguir conversando, para seguir debatiendo. Y además, mire, lo voy a dejar invitado a la Florida por los caminos del vino. Este 30 y 31 de mayo en la Plaza Cívica, la entrada es completamente liberada. La Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familias y amigos. Degustación de emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna, símbolo de la clase media chilena. Raúl, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Yo muy agradecido y la verdad que lo pasé muy bien, muy entretenido hablar de estos temas, y esperamos haber sido claros y haber dado una visión distinta de lo que hoy es el juicio histórico respecto a este tema.
Nosotros, Lucho Fray, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida. Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Queridos Radio Escucha, ya estamos de vuelta en Chile Público. Vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida, un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. ¿Dónde? Plaza Cívica, ¿cuándo? 30 y 31 de mayo. ¿Cuánto vale? Entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu cupa un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna, símbolo de la clase media chilena. Ya estábamos con Natalia Aránguiz, quien semana a semana se junta con nosotros. Hoy día sí la sacamos de los amigos panelistas de los días martes. La trajimos acá porque queríamos conversar contigo, Natalia. Primero que todo, muy bienvenida.
Muchas gracias. Feliz de estar acá.
Conversar contigo un poco de los distintos temas económicos que andan rondando, y también acerca de la ley de reconstrucción, que se asume bien peliaguda todo lo que va a ocurrir en el Congreso, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que se van consiguiendo votos, se sacan votos, alguien se baja, alguien se suma, unos quieren dialogar, otros no quieren, ya pusieron los portazos necesarios. Y tal vez nos gustaría también una opinión más técnica respecto a la misma.
Sí, de hecho, el ministro Alvarado habló de aplazar un poco la discusión también.
En la medida en que haya disposición al diálogo.
En la medida en que haya disposición al diálogo, efectivamente. Como tú bien dices, hay distintos parlamentarios que han condicionado sus votos, que han pedido cosas a cambio. Pero en términos técnicos,
unos senadores ya dijeron, les va a salir caro mi voto.
Sí.
Les va a salir caro. Me encanta ahí cuando esta ley todo ahí, ¿quién la tiene más? A mí me va a salir más caro.
Terrible, lo encuentro yo. Porque estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de oportunidades laborales. Esta es una ley que yo considero muy buena para el ambiente. Para propiciar mayores índices de empleo, para poder ayudar, digamos, a que lleguen nuevos capitales, a profundizar el mercado de capitales, por ejemplo, con la reducción de los impuestos a las ganancias de capitales. O sea, la verdad es que es un muy buen proyecto. Dicho esto, también existen algunas cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo,
a ver.
Esta ley tiene 4 objetivos. ¿Ya? El primer objetivo, que es en el corto plazo, que es lograr la creación de 180.000 empleos. ¿Ya? El segundo objetivo...
Cuando hablamos de corto plazo.
El corto plazo en general es 1 año, 2 años. ¿Ya? Eso sería el corto plazo. En el largo plazo, es decir, 2030, que es a 4 años, es reducir la tasa de desempleo de 8.3 a 6.5. Lograr un crecimiento promedio anual en 4 años del 4% y restablecer el equilibrio fiscal estructural también a 4 años. ¿Ya? Esos son los 4 objetivos.
Grandes ejes.
Grandes ejes y los 4 objetivos de esta ley. Hay algunas partes que se alejan un poco de este objetivo. ¿Ya? Y creo que podría ser interesante poder hablar sobre eso. Por ejemplo. El crédito del 15% de la remuneración para trabajadores contratados formalmente, que esto va en el rango entre las 8 UTM y las 12 UTM, que se trata como un crédito, que se le va a devolver, digamos, al empleador. La verdad es que, según el informe financiero, el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, esta iniciativa demandaría un desembolso fiscal promedio de 1.400 millones de dólares anuales. Eso... La verdad es que no conversa con llegar a un nulo déficit fiscal, ¿ya? Es muy caro este crédito y tampoco conversa con la creación de nuevos empleos porque va directamente a los empleos que ya están creados, ¿ya? Entonces, es caro y creo que se sale un poco de la línea de unas medidas pro empleo, porque esto lo que hace es, digamos, ayudar a los que ya están empleados. ¿Ya? La justificación es liberar caja para las pymes. No obstante, creo que es demasiado caro como para... es demasiado costoso en un contexto donde tenemos alta deuda, donde tenemos un déficit fiscal importante, implementarla. ¿Ya? Entonces, creo que es algo que podríamos obviar, sería digamos, lo ideal.
Hay algunas cuestiones que han causado más debate que otras, como por ejemplo el reintegro, como por ejemplo también la rebaja de primera categoría, que pudo haber sido más gradual, que pudo haber sido solo hasta un 25, que al final el reintegro van al final dentro del mismo target, etcétera, etcétera, etcétera. Otras se rechazaron, como el descontar a propósito del CENSE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que ha tenido tan poco consenso el avance de la reforma? ¿Es un tema netamente político o efectivamente, y a propósito también de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de las advertencias de un par de organismos internacionales que hicieron respecto de la reforma?
Lo que pasa es que creo que aquí también hay un tema de miradas ideológicas, donde hay un sector importante, digamos, de político, que piensa que la recaudación es un fin en sí mismo, ya pensando que es el gobierno el que tiene que tener el motor sobre el Producto Interno Bruto. La visión de este proyecto de ley es que la inversión sea el impulso del PIB y que la recaudación no es un fin en sí mismo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la rebaja de 27 a 23 del impuesto de primera categoría para las grandes empresas incluso se queda corto. Si no tuviésemos un problema de déficit estructural tan importante como el que tenemos, esto debiese haberse rebajado al 19 para ser realmente
hasta
atractivo.
¿Hasta el 19?
Sí, de todas maneras. Pero dado que tenemos un déficit fiscal muy importante heredado, el 23 es algo que la verdad es que se ve... Se nota como una real señal. Porque si tú rebajas de 27 a 25, la verdad es que no estás moviendo la aguja. No estás haciendo ningún golpe importante para que la inversión o los inversionistas extranjeros y nacionales digan, ¿sabes qué? Vale la pena volver, digamos, a invertir en Chile. En este artículo, que yo lo encuentro muy importante, que es la rebaja de primera categoría 27 a 23, quizás... Lo que me faltó, siendo que lo que me sobra es el tema de la restitución de este crédito fiscal para los las pymes, o sea, para todas las empresas que tengan empleados, digamos, con remuneraciones brutas entre 7.8 y 12 unidades tributarias mensuales. Creo que aquí lo que me faltó en esta parte de la disminución es también una señal para las pymes, toda vez que las pymes, si bien tienen el 12.5, en el 2029 ellos vuelven, digamos, a el régimen normal, ¿ya? Que lo que se dice en el proyecto de ley es que se va a ver reducida hasta 23, igual que las otras, pero quizás lo que se debiese hacer, o sería... sugerible, es que dado que se está aumentando, eso ya está en la ley, que tiene que ir aumentando para las pymes, quizás dejarla en 15 o dejarla en 19 ya para el 2029. Entonces, darle también un respiro a las pymes, diciendo, sabes que si tú eres pyme o microempresario, tú vas a tener siempre un gap impositivo respecto a las grandes compañías, ¿ya? Eso podría ser algo bastante beneficioso. Y lo otro que es muy interesante es el tema de la invariabilidad tributaria por 25 años, que creo que también va en la dirección correcta para poder ayudar, digamos, a todos los proyectos que son de 50 millones de dólares en adelante.
¿Cómo entregar certezas jurídicas de largo plazo?
Sí. Y también se puede ver en términos económicos como que tú estás comprando un seguro de inamovilidad tributaria.
¿Y eso se usa en otras legislaciones también?
Exactamente. ¿Sí? Esto, la evidencia internacional muestra que la invariabilidad tributaria en general va con una prima por riesgo, en el sentido que, okay, yo soy un inversionista, yo quiero que no me toquen mis impuestos, pero para eso yo tengo que pagar, porque estoy pagando por un seguro. Entonces ese seguro va en general que se te aumenta la tasa tributaria vigente entre 50 y 200 puntos base. Ya, porque es lo que tú estás pagando porque vas a tener tu flujo, digamos, todos tus estados financieros parejos, con una tasa pareja, y no van a venir nuevos tributos. Creo que es un poquito hecho de menos que haya una prima, un pago por esta invariabilidad por 25 años, pero la invariabilidad realmente es bastante importante. ¿Ya? Entonces creo que el recargo por invariabilidad al impuesto a la renta podría ser entre 50 y 200 puntos base, que es lo que se ve, digamos, en otras jurisdicciones.
¿Qué faltó como... Perdón, te interrumpí.
Y, a ver. En ese mismo articulado, hay algo que también hace un poquito de ruido, que es el tema de que no existen barreras para la libre movilidad de capitales. Si nosotros estamos pensando en una invariabilidad tributaria, es porque porque lo que se quiere es aumentar la inversión en el país a largo plazo, ¿ya? Entonces, lo que haría falta en ese articulado como para poder asegurarnos de que no sean capitales que entran y salen, es que exista una reinversión de utilidades por 5 años que vaya anexado a esta invariabilidad. O sea, tú quieres optar a la invariabilidad tributaria, perfecto, tienes que pagar entre 50 y 200 puntos base adicionales, por ejemplo, pero además, los primeros 5 años, las utilidades las tienes que reinvertir en el país. No es llegar y invertir y después llegar y sacar tu capital. Ya, esa, la reinversión de las utilidades por los primeros 5 años, creo que es algo que me falta en ese articulado, al menos.
Oye, y respecto de los grandes temas que se están discutiendo en el proyecto de reconstrucción, ¿hay algo que tenga líneas rojas a propósito de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo o de JP Morgan, que han hablado de esta ley de reconstrucción?
Mira, no está en el Consejo Fiscal Autónomo lo que dijo JP Morgan, pero creo que hace un poquito de ruido eliminar la prohibición de contratar con el Ministerio de las Públicas a personas vinculadas con sus funcionarios. Creo que ese es un punto que no es menor y que no lo ha tocado ni JP Morgan ni el Consejo Fiscal Autónomo. Esto puede generar algunas distorsiones de mercado, ya que lo que genera es una competencia imperfecta porque estaría marcado por las asimetrías de información que pueden tener funcionarios del Ministerio de las Públicas. Entonces yo creo que en ese articulado creo que hay una línea roja que también hace ruido.
Y en el mundo de lo economista, que siempre hay tanto debate, porque al final la economía es una ciencia social, no es una ciencia, no es una regla exacta. Entonces al final, claro, por momentos puede ser bastante, bastante subjetivo. ¿Tú dirías que en general las opiniones van a favor de poner el dedito para arriba a la ley de reconstrucción o se está mirando con mucha atención? Después vienen las recriminaciones. Vimos en la semana, por ejemplo, no sé, a Andrea Repetto respecto de lo que ocurrió el 2014 con la reforma tributaria del ministro Arena, a lo mismo José Gregorio, hacen un mea culpa finalmente respecto a aquello. Casi 10 años después, cuando ya la leche está más que está derramada y seca. Ahora, que imagino se ve con atención, porque es una situación como similar. El gobierno está comenzando, se tira esta ley de reconstrucción, que al final también es una reforma, es parte de una reforma tributaria. El dedito va para arriba, los vientos van con el dedito para abajo.
Ciertamente dedito para arriba. Creo que es un buen proyecto de ley que necesita, digamos, algunos ajustes, pero en general, más que un proyecto de reinversión, cuando tú lees todo el proyecto, la verdad es que es un proyecto pro inversión y pro empleo, que es justamente lo que necesitamos. Efectivamente, hoy vemos en el muro los lamentos, digamos, algunos economistas que les gustaba la reforma hecha por el gobierno de la presidenta Bachelet y el ministro Arena. Pero la verdad es que muchos economistas liberales de derecha, digamos, pusieron en tela de juicio qué tan bueno iba a ser esa reforma que ya vimos que fue muy nociva para la economía. A diferencia de eso, este proyecto de ley va directo a aumentar el dinamismo de Chile, la competitividad que hemos perdido durante todos estos últimos años. Entonces, lo que sería un poco contraproducente o que no se entendería sería que estos mismos economistas que están diciendo que al apoyar la reforma del ministro Arenas y de la presidenta Bachelet, que estuvo mal porque los resultados fueron muy malos, y que ahora vengan a criticar este proyecto de ley que es algo totalmente en contra de lo que hizo Arena y que tiene como objetivo dinamizar el empleo.
¿Es audaz esta o es una apuesta moderada?
No, yo creo que es audaz. Fíjate, es audaz. La eliminación de la franquicia tributaria Sense creo que es una muy buena idea.
Que fue rechazada,
pero creo
con
que...
Con votos de Chile Vamos, de Renovación Nacional.
Sí, lo que pasa es que, claro, en el papel y en la pizarra estas cosas se ven súper buenas, pero en términos de política es distinto, digamos, poder decir, sabes que ya, adiós franquicia, creo que políticamente quizás no era tan viable. Sin embargo, lo que se puede hacer... es, dado que no existe consenso político para la derogación de esta franquicia Sense, lo que podríamos sugerir sería mantenerla exclusivamente para micro y pequeñas empresas, que son, digamos, las que necesitarían un apoyo para poder capacitar a sus trabajadores. Creo que eso sí sería absolutamente viable y ayudaría bastante a no tener que perder estos 330 millones de dólares que pierde el Estado anualmente.
¿Sabes qué es viable, Natalia Aránguiz?
¿Qué es viable?
La Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustación de emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa ya porque tendremos un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Natalia Aránguiz, economista habitualmente los días martes
con
nosotros, pero hoy
día
necesitábamos hablar de este tema especialmente. Gracias por estar, como siempre.
Muchas gracias.
Nos vamos, Lucho Fray, lo vemos mañana con más Chile Público.
apertura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.